el 2013 recuerdo que estuvimos enfatizando acerca de hacer un anuncio completo en la Navidad, que no solamente digamos que ha nacido un niño, que el que nos ha nacido es Cristo el Señor, y que este que nació no solamente le celebramos con la ternura de un niño, sino que entendemos que es Dios hecho hombre. Asimismo, el año pasado estuvimos enfatizando el Antiguo Testamento y vimos a Cristo desde el Antiguo Testamento y cómo todas estas cosas habían sido anunciadas con anterioridad, de forma tal que cuando sucedieran pudiéramos todavía darle más gloria al Señor por su perfección y sobre todo por la manera en que cumplió las profecías. En este año comenzamos las predicaciones acerca de la Navidad y ahora nos mudamos a las epístolas del Nuevo Testamento. Y en esto yo me gozo porque podemos hablar de Cristo, hermano, de todas las partes de las Escrituras. Y podemos hablar de su encarnación del Antiguo Testamento, podemos hablar desde los Evangelios y también podemos utilizar las epístolas. Hoy estaremos considerando la Navidad, la encarnación, la natividad del Señor desde el libro de Filipenses. Le pido que me acompañen a Filipenses capítulo 2 y veamos allí la encarnación de Cristo y el ejemplo que a través de su encarnación Cristo nos da. Pueden acompañarme en sus Biblias. Es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Pueden dejarlo enmarcado y con la ayuda del Señor estaremos exponiendo desde el versículo 3 y hasta el versículo 11 esta perícopa, esta parte de la Escritura que habla acerca de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y lo que nosotros, en la manera en que nosotros podemos seguir el ejemplo de Cristo a través de su humildad. Como siempre hacemos, encomendémonos al Señor en oración. Gracias, Señor, porque aquí estamos juntos, reunidos en tu nombre. Gracias por la seguridad de esta promesa, Señor, de que eres tú en medio nuestro. Gracias también, Señor, porque podemos celebrar Navidad con entendimiento. No solamente seguir, Señor, la corriente de este mundo, de una festividad sin causa. Para nosotros tiene causa, y la causa eres tú. Te exaltamos a ti, Señor. Comenzamos esta serie de enseñanzas relativas a tu encarnación, a tu nacimiento, exaltando tu nombre, Señor, destacando tu carácter, diciendo tu grandeza. Antes, Señor, de cualquier cosa, queremos celebrarte a ti. Queremos dar honra a tu nombre, Señor. Queremos maravillarnos ante este hecho extraordinario, sorprendente, inverosímil, de que Dios mismo se hizo hombre y estuvo en medio nuestro. Gloria, Señor, sea a ti. Te pedimos que nos acompañes de la manera que lo haces siempre. Que tú pongas mayor gracia, que tú muestres que la gloria es tuya, que el poder es tuyo, que la sabiduría es tuya. Te pedimos, Señor, que seamos conducidos por tu palabra. Te pido, Señor, que mis hermanos puedan ser llevados en su carácter a parecerse más a ti. Hayan hoy resoluciones, hayan decisiones, Señor. Cosas que sean dejadas atrás, actitudes que sean depuestas. Y al mismo tiempo resoluciones, Señor, de hacer las cosas de una manera diferente. Haznos, Señor, parecernos a ti, asumiendo, Señor, tu mente y dejando atrás nuestras propias ideas preconcebidas. Glorifícate en todas estas cosas. Nos ponemos en tus manos, reverentemente, dependientemente, Señor, con expectativa de fe, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mientras me preparaba, hermanos, para exponer esta porción de la Escritura, siento que el Señor me guió y puso estos versículos de Filipenses en mi mente. Para ponerlo en el programa le pongo un título. Yo sentía como que faltaba algo, sobraba algo, no sabía lo que era. Mientras en la mañana cuando me levanté y vi, creo que he encontrado, hermano, qué es lo que sobra o qué es lo que falta. En el título que tienen ahí en la exposición de hoy de la Escritura dice: la encarnación de Cristo, un ejemplo de humildad. Y la realidad, hermano, es que Cristo no nos dio a nosotros un ejemplo de humildad. Un ejemplo de humildad se lo ha dado a usted diferentes hombres. Lo que Cristo nos ha dado a nosotros es el ejemplo de humildad. Un ejemplo de humildad puede dármelo tú, un ejemplo de humildad te lo puedo dar yo a ti. Ahora, lo que Cristo nos dio a nosotros no fue un ejemplo, nos dio el ejemplo trascendental, el ejemplo más grande, el ejemplo que otro no podía dar, te lo dio Él. Por eso yo le pido ahí en su bosque, usted le ponga ahí en el programa, usted lo subraya o le pone una X, y donde dice un, usted le pone Él. Porque lo que estaremos viendo hoy no es un ejemplo cualquiera de humildad. Hoy veremos el más grande ejemplo de humildad. Veremos el ejemplo que otro no pudo habernos dado. Este es el ejemplo singular. Es la encarnación de Cristo. Dice así nuestra introducción que en el mes de diciembre El mundo da inicio a una temporada de benevolencia sin causa. El llamado espíritu de la Navidad envuelve a los hombres en una atmósfera temporal de mucha consideración mutua. Se evita el conflicto y se promueve la paz. Aunque no haya causa para hacerlo, sino solamente la brisita navideña y la tradición de que estas cosas se hacen para esta fecha. Sin embargo, los cristianos sí tenemos motivos. La carta a los filipenses nos recuerda que la razón central para evitar la contienda y la vanagloria, llegando a considerar sinceramente a los demás como superiores a nosotros mismos, en todos los meses del año, no solamente en diciembre, es el hecho sobrecogedor de la encarnación de Cristo. Ya que nuestro Dios ha dado tal muestra de humildad, despojándose de sí mismo y tomando forma de siervo, lo mínimo que podemos hacer nosotros es seguir su ejemplo. Hoy veremos el verdadero significado de la humildad tal cual se expresa en la encarnación. Acompáñenme a Filipenses en el capítulo 2 y consideremos la escritura desde el versículo 2, desde el versículo 3 y hasta el versículo 11. El apóstol ha estado instruyendo a los filipenses acerca de tener una consideración entre ellos mismos, a mantener la unidad, a sentir la misma cosa, y les exhorta de la manera siguiente a partir del versículo 3. Leemos la palabra del Señor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si acaso el mundo muestra benevolencia en Navidad, nosotros debemos mostrar benevolencia a causa de la Navidad. Si acaso en el mundo hay en este tiempo una efervescencia de las buenas acciones, de la consideración mutua, de la paz, de no buscar cada uno lo suyo propio, sino también, aunque sea durante los días de Navidad, los días de diciembre, considerar también los otros, nosotros tenemos que hacerlo durante todo el año. Si acaso ellos lo hacen porque sienten el olorcito a pintura en la casa, porque se está pintando por la Navidad, o porque sienten el ajetreo de las compras, o porque sienten la brisita navideña, nosotros lo hacemos por un entendimiento profundo. Y es que Dios mismo se hizo hombre. Y si el Creador se humilló, si el Creador manifestó su carácter en esto, le queda muy fea a la criatura, sobre todo a la criatura regenerada, manifestar vanagloria y soberbia, dado el ejemplo que el Creador mismo nos ha dado. Si los hombres tienen razón durante 30 días para ser humildes, nosotros tenemos que hacerlo 365 días al año, 24 horas, 7 días a la semana. Y la motivación nuestra es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría mostrarle de Filipenses, y temo, hermano, que no pueda hacerle tanto honor a esta porción de la Escritura. Hay tanto que ver en Filipenses 2, hermano, que he tenido que seleccionar pinceladas. Dado el tema, no podré hacerle honor a todo lo que hay aquí de Dios que nosotros podríamos conocer. Sin embargo, pretendo mostrarle desde los versículos 3 hasta el versículo 4 un claro entendimiento de lo que significa ser humildes. Porque una de las cosas que hace un creyente es tratar de entender a la luz del consejo de Dios cada concepto y cada término. Nosotros no definimos humildad en los términos del mundo, nosotros definimos humildad a la luz del consejo de Dios. Y lo que pretendo hacer es darle una definición bíblica de lo que es ser humildes. Porque probablemente el concepto que usted tiene de humildad no es un concepto ajustado a la idea de Dios y a su revelación en su palabra. Después me gustaría mostrarle una fuerte razón para cultivar esta humildad, que es la encarnación. Y luego terminaremos considerando cuál es una correcta expectativa para hacerlo, y es ser exaltado por Dios y no necesariamente por los hombres. Primero consideremos los versículos 3 y 4, dice, algo que no debemos hacer, y luego algo que tenemos que hacer. Lo que dice es, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí hay una estructura gramatical que muestra primero un ejemplo negativo, lo que no es humildad, y luego un ejemplo positivo, lo que sí es humildad. Es una estructura como de hacer un parangón que sigue el apóstol Pablo. Y todo el capítulo sigue esta misma estructura, da una cosa y la contrapone con la otra. Contrapone primero lo que no es humildad y después con lo que sí es humildad. Luego con lo que Cristo era, con lo que Cristo llegó a ser. Esta estructura de comparación es muy característica del apóstol Pablo. Veamos primero el ejemplo negativo. Dice el apóstol Pablo que si usted es humilde, debería evitar el espíritu contencioso, no hacer algo por contienda, esto hacer algo para provocar, y debería evitar el espíritu altivo, esto es la vanagloria, hacer algo como para demostrar. Y esto se evidencia. Un creyente no solamente considera sus acciones, sino la motivación que hay detrás de sus acciones. No solamente considera lo que se hace, sino la actitud con la cual se hace. Y lo que dice aquí es que no deberíamos hacer nada por contienda. Y ese hacer algo por contienda comienza a evidenciarse si tú has llegado a ser humilde o todavía has reprobado esto que es parte del carácter de Dios, que es la humildad. Si todavía haces cosas por contienda, muy probablemente seas presa de la soberbia y no del carácter de Cristo. Quizás ustedes pueden decir conmigo que esto se evidencia cantidad de veces en reuniones de trabajo, donde te das cuenta que una persona no está siendo motivado ni siquiera por la mutua consideración de un proyecto, sino por aferrarse a proponer cosas que él sabe en su interior que no contribuyen ni siquiera a la armonía, sino a que las cosas no se concreten. Quizás en medio de la resolución de un conflicto. ¿Cuántas son las veces que los conflictos están detenidos porque las personas no se orientan a glorificar al Señor, sino a aferrarse a su mismo espíritu contencioso? Y quizás hasta en asuntos ministeriales y en el trabajo para el Señor. Este espíritu contencioso es una persona que siempre anda buscando provocar. Es alguien que en sus pensamientos, que en sus propuestas, que en sus interacciones con los hombres, tiene una abierta provocación. Y tú dices, ¿qué te provoca hacer eso que estás haciendo? Lo que me provoca hacer es lo que tengo el espíritu de contienda. Hay otros que el asunto no es la contienda, sino la vanagloria, quizás. Es el caso más común, a esto yo le podría llamar que son proyectos basados en el ego, propuestas basadas en el ego, relaciones basadas en el ego. Hay unos que dicen, ¿por qué haces lo que haces? Dice, porque puedo hacerlo. Un creyente no hace las cosas porque pueda hacerlas. Un creyente no hace las cosas porque tenga la capacidad de hacerlas. Un creyente no las hace para la vanagloria, no las hace para pretender demostrar. Hay otros que dicen, lo hacemos porque podemos hacerlo mejor, mejor de lo que se ha hecho, mejor de cómo lo hace fulano. Un creyente no se involucra en proyectos de contienda, tampoco en proyectos de vanagloria. Dice así mismo, dice, nada hagáis por ninguna de esas dos cosas. Porque si lo están haciendo por cualquiera de esas dos cosas, entonces no están siendo humildes. Un humilde no es contencioso y un humilde no es vanaglorioso. La motivación para una propuesta, la motivación para un accionar, no es enseñar a los otros que somos sabios, que somos íntegros, que somos santos o que somos mejores. La humildad es algo que debe adornar el carácter de un cristiano. El apóstol Pablo está diciendo en primer lugar el ejemplo negativo, lo que no debemos hacer. Y luego entonces lo contrasta con el ejemplo positivo. Si aquel que es soberbio, si aquel que es vanaglorioso y altivo no es humilde, entonces ¿quién es humilde? Él lo muestra ahí de manera pronta antes de mostrar el ejemplo de Cristo. El ejemplo positivo de lo que sí es humildad dice que uno que ha llegado a ser humilde es alguien que ha llegado a estimar a los demás como superiores a sí mismo. Y eso le digo, solamente lo logra un creyente con sinceridad. El hombre natural está vendido al pecado, está vendido a sí mismo y nunca va a poder considerar que el otro es superior. Un creyente lo hace porque en el fondo, cualquier hombre es superior a ti. Pero si tú no encuentras la manera de entender cómo otro te supera, entonces tú lo haces por convicción, tú haces porque tengo que hacerlo y manifiestas al servirle, al relacionarte con Él, esta actitud que fue la actitud que hubo en Cristo. Quizás esto es una manera en que se evidencia lo que sí es humildad. Algo que me llama la atención es la manera en cómo tú reaccionas de acuerdo a quien te pide que hagas algo. La manera en que tú sirves de acuerdo a quien te lo solicita. Si el que te lo está solicitando es superior a ti, entonces vas a mostrar diligencia, vas a estar presto a hacer esto, pero si tú entiendes que es inferior, lo primero es que va a dar tres vueltas y lo vas a considerar 10 veces. ¿Quién es que me lo está pidiendo? Lo que dice el Señor es que aquel que es humilde hace lo que hace como si el otro fuera superior y llega a considerarlo, es un asunto de convicción. Si estimas a los demás como superiores a ti mismo, esto lo vas a demostrar con la disposición que muestras al servirles. ¿Qué distinta es una fila cuando llega una persona que tiene capacidad de hacer cosas? Los poderosos de este mundo. ¿Qué distinto es el trato? Hay personas que hasta le miran a los ojos, por poner un caso. ¿Y qué es lo que sucede que le mira a los ojos? Que sabe que la persona que está del otro lado de la fila es una persona que tiene capacidad de disponer de él. Si es superior a ti, entonces le atiendes, le sirves con prestancia. Pero si la persona es inferior a ti, entonces puedes desconsiderarle. Dice la Escritura que deberías considerar a todos los hombres como superiores a ti mismo. Y cuando llegues a hacer tal cosa, entonces has llegado a ser humilde. Con el ánimo con que se hace, con el deber de sacrificio que estamos dispuestos a soportar para servir. Si me lo pide este, que yo necesito algo de él, entonces me sacrifico hasta lo sumo. Pero si me lo pide aquel, que el que siempre está pidiendo y nunca me ha dado nada, entonces el esfuerzo será mínimo. Dice la Escritura que aquel que ha llegado a ser humilde es aquel que ha llegado a considerar a los demás, sin importar su condición, como superiores a él mismo. Y esto sin ser serviles, le digo, hermano, sin ser aduladores, sin buscar nada a cambio. Lo primero, dice el apóstol, ustedes si son humildes, no son contenciosos, ni son altivos, eso no es lo que le mueve. Y deberíamos revisar nuestro corazón. Y lo otro nos dice, lo que le debe mover es una alta consideración a todos los demás, de forma tal que te relacionaras con ellos como si fueran superiores a ti. Esto hace un ruido enorme en el ser humano, porque el ser humano, su naturaleza es una naturaleza altiva. Él es soberbio, él está vendido a sus propias opiniones, pero con la ayuda del Señor estas cosas pueden ser logradas. A la luz de estos dos contrastes, quizás me animo a darle una definición bíblica de lo que es un creyente humilde. Un creyente humilde es aquel que, sin estar obligado a hacerlo, renuncia voluntariamente a sus legítimos derechos, sin contienda ni vanidad, y toma la iniciativa en beneficio de quienes son iguales o inferiores a él, como si fueran superiores. Tú dices, yo quiero llegar a ser humilde, ¿a qué debo apuntar? Debes apuntar a eso, a renunciar voluntariamente. Me tengo que detener, hermano, para clarificar todavía más esto. Hay entendimientos incorrectos de humildad, y el primero de ellos es aquel que te dice que la humildad es carencia de bienes, que el que es humilde es el que no tiene algo. Esto se cae porque Cristo lo tenía todo. Un humilde no es una persona que carece de medios. Un humilde es aquel que, teniendo los medios, renuncia a ellos voluntariamente. Humildad no es carencia de bienes, no es pobreza material como tal. Se utiliza por un asunto quizás de la traducción. Yo trato, hermano, de no traerle como términos raros a la predicación, porque a mí me parece como tan traducida casi toda nuestra Biblia, hermano. Lo que dice ahí es lo que dice en el original. Como eso se tradujo al español, eso fue un comité de traducción donde tiene los mejores biblistas del mundo, y la palabra que utilizaron en casi todos los casos la mejor. Sin embargo, a veces ayuda a uno ver un término original para entender por qué se traduce así. Por ejemplo, ese término, el término humildad, como regularmente se traduce en la Escritura, es un término en griego que, como se podría esto pronunciar, está peinos, y significa algo que no se suspende mucho del suelo, algo que no se levanta mucho. Por eso aquel que no ha logrado su patrimonio levantarse mucho se termina diciendo que es un humilde, es uno que no se ha levantado mucho. Sin embargo, como aparece el término tapeinos en el libro de Filipenses, tiene dos palabras juntas. La primera es esta, que significa da la intención de algo que no se levanta mucho, y la otra que tiene al lado es otra que es mente. Es junto, que no se levante mucho la mente. Uno que sus consideraciones no se suspende del piso, ¿Quién es un humilde? Una persona que cuando se considera a sí mismo, él no se eleva, no hay que agarrarlo, no hay que aterrizarlo. Eso es lo que es ser humilde. Humilde no es carecer de bienes materiales. Aunque en otras partes de la escritura, aquel que se dice que no tiene ni siquiera con qué levantarse del suelo, se puede decir que es un humilde. Sí, es materialmente humilde. Pero la humildad a la cual se está refiriendo el apóstol Pablo aquí es la humildad de la mente, es la humildad de la propia consideración. Un creyente humilde es aquel que en sus consideraciones propias no se suspende. Es aquel que no se despega hasta la estratosfera y hay como que jalarlo. Es, hermano, estás aquí todavía entre los mortales. Ese es un humilde. ¿Qué no es humildad? Humildad no es carencia de medios, ni medios materiales. Eso no es humildad. Humildad es aquel que tiene los medios y voluntariamente se desprende, como Cristo. Cristo nunca ha sido pobre, o sea, Él ha vivido en gloria eternamente. Él se desprendió voluntariamente, a Él no lo despojaron, Él se despojó. Humilde es una persona que posiblemente tiene el poder, posiblemente tiene la autoridad, posiblemente tiene los medios materiales y aún así no se suspende, sino que considera a todos los que no tienen el poder, a todos los que no tienen la autoridad ni tienen los medios, lo considera como superiores a sí mismo. Hermano, si vas a ser humilde, tienes que aprender a no suspenderte mucho del suelo. Que andes siempre como muy a nivel tierra y que puedas mirar a los hombres hacia arriba, y cuando lo logres mirar hacia arriba y no desde abajo, entonces has crecido en humildad. La humildad tampoco es una falta de valoración propia, esto que le llaman baja autoestima, y frecuentemente se confunde. Estimarte a ti como poca cosa no te hace humilde. Lo que te hace humilde es estimar a los otros como algo. No es considerarte a ti como poco, es considerar a los otros como mucho. Por eso, si tú tienes una falta de valoración, eso no te hace humilde de golpe y porrazo y automáticamente. Un humilde sabe que vale algo, sabe sobre todo que la imagen de Dios está en él, que es el centro de su identidad. Sin embargo, a pesar de la imagen de Dios en él, él puede dejar de levantarse. Porque ha entendido a la luz del Evangelio que si Cristo lo hizo, a la criatura le queda muy fea, hermano, tratar de suspenderse. Tampoco un humilde es una persona que tiene como una personalidad relativamente pasiva, esta persona que como sin mucho ánimo, además no es humilde, eso, un brazo caído, llámenle otra cosa, pero a veces personas en su silencio, en su personalidad retraída, son muy soberbias. Y encuentra aquellos que en su silencio no hablan mucho de sí mismos, pero se consideran a sí mismos como mucho. Por eso le digo, el problema no es hablar, yo nunca hablo de mí, nunca, evita hablar de usted, eso es algo que es más, el apóstol Pablo cuando iba a hablar de sí mismo, él decía, perdónenme un momento de locura. Un creyente trata, evita suspenderse, diciendo de entrada que cualquier cosa que él diga puede ser locura, puede ser un despropósito. Sin embargo, aunque no lo digas, si en tu fuero interno te entiendes superior, aunque en tus brazos caídos y en esa personalidad recogida tú entiendas que pareces humilde, la humildad es un asunto de la intención del corazón. Y a menos que entiendas a los otros como superiores a ti mismo, aunque tengas una personalidad determinada, no vas a llegar a ser humilde. Tampoco humildad es falta de ostentación. La falta de ostentación, en la Escritura eso se llama modestia. Y lo contrario a la modestia, en la Escritura, no es la soberbia, sino la vanidad. O sea que tampoco eso tiene que ver una cosa con la otra. Un humilde es un creyente que sin estar obligado a hacerlo, renuncia voluntariamente a sus legítimos derechos, sin contienda ni vanidad, y toma la iniciativa en beneficios de quienes son iguales o inferiores a él. Lo hace tal cual lo haría si aquellos fueran superiores. Me preguntan, ya hemos clarificado un chin el término humildad, que es lo que primero tiendo a hacer. Para usted crecer en cualquier área del conocimiento bíblico, lo primero que ustedes tienen que tener categorías bíblicas para su pensamiento. Y una categoría bíblica para el pensamiento con relación a la humildad es que humildad no es lo que dice la cultura popular. Humildad es lo que dice Filipenses capítulo 2, que es una persona que en su mente no se va muy alto, sino que siempre se recoge intencionalmente, aunque tuviera medios para hacerlo. El mismo apóstol dice, yo conozco un hombre, si en la carne no lo sé, pero a ese hombre le fue dado una revelación y fue llevado hasta las alturas de Dios. Oye, como él decía, conozco un hombre. No decía, yo, el apóstol Pablo, yo estuve allá en la presencia del Señor y se me llevó al... No, él decía, conozco un hombre. Pablo tenía medios de que gloriarse, pero elegía no ostentar tal cosa, él elegía recogerse. No me pregunta, ¿quién es el humilde? El humilde es aquel que tiene los medios y aún así no se aferra desmedidamente. Si acaso pudiéramos puntualizar evidencias de falta de humildad, esto es evidencia de soberbia en los hombres, una manera en que se manifiesta que hay un espíritu poco humilde en ti de soberbia, es exagerando la ofensa recibida. Uno que es soberbio, uno que no es humilde, usted le pone un dedo y él siente que le han dado un golpe. Y usted le da un golpe, él siente que lo han derribado. Y usted lo derriba, él dice, me mataron. Y responde en consecuencia. El que es soberbio no, nunca responde con igual fuerza, responde siempre con dos puntos más arriba. Y cuando usted le pone el dedo, él da el golpe. Y cuando usted le da el golpe, entonces él derriba. Y cuando lo derriban, él mata. Eso es lo que es un soberbio. Una persona que responde desproporcionadamente ante la ofensa recibida. Quizás el ejemplo más trascendental de soberbia que hay en la Escritura en el Antiguo Testamento es un hombre que se llamaba Lamed, que era un descendiente de Caín. Y decía Lamed, y dijo Lamed a sus mujeres. Oigan la soberbia, a sus mujeres, dijo él. Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamed. Escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamed en verdad 70 veces 7 lo será. Eso es soberbia. Y usted lo mira en Lamed y quizá le parece caricaturizado el asunto. No, yo no llego de ahí, pero ¿cómo reaccionas tú? Han dicho un comentario despectivo hacia ti. ¿Cuál fue tu acción? Te han quitado un derecho, ¿cómo reaccionaste? Alguien te puso un dedo encima, alguien te afectó. ¿Cómo eso es hervedero en el corazón? Eso es soberbia. El humilde soporta el golpe. El humilde no responde en consecuencia. Eso es lo que... ¿Usted quiere saber dónde está el espíritu de la soberbia en el corazón del hombre? En esa exageración de la ofensa recibida. ¿De qué manera se hace evidente la falta de humildad en nosotros, hermano? Falta de iniciativa en la reconciliación. En un conflicto, te va a encontrar que hay una parte que siempre está altiva en su derecho. Y a veces tiene el derecho, lo sorprendente. O sea, la altivez no es la ausencia del derecho. El altivo, el soberbio, no es porque le falten razones. Es aquel que está en un conflicto y en el conflicto él dice, la otra parte tiene que ceder porque yo sé que tengo la razón. Sí, es verdad, puede ser que tenga la razón. Me han quitado mi derecho, a mí se me ha ofendido aquí, hasta que no se me devuelvan mis derechos, mi ofensa, entonces me mantengo. Sí, yo sé que usted tiene su derecho. No, yo no voy a ir que venga la otra parte. Yo no. A mí fue que se me ofendió, a mí fue que se me faltó, a mí fue que se me hirió, y a mí es que se me ha puesto el dedo encima. Que venga la otra parte, yo soy la parte herida, yo soy la víctima de la situación. Ahora la pregunta, hermano, es ¿quién era la parte herida, quién era la víctima con relación a Cristo? ¿De qué manera Cristo te faltó? ¿De qué manera Cristo te ha ofendido? ¿Qué te debe Cristo a ti? No te debe nada. ¿Qué necesita Cristo de ti? No necesita nada. Y Él, al cual se le había ofendido, contra el cual tú habías pecado, Él tomó la iniciativa. Eso es lo que es humildad. En un conflicto, ¿cuál de los dos es la parte? No, hermano, no es quien tiene la razón, es quien es que es humilde. El que es humilde es aquel que aún le hayan faltado, aún te empate, aún esté él perdiendo en la balanza, él dice, yo tomo la iniciativa. Insistir desmedidamente en unos derechos, una razón, hermano. Y no es que hayan derechos, hay derechos, y es la voluntad del Señor que los derechos se respeten, que las razones se concedan. Entonces, hermano, reconozco que tienes la razón, reconozco que hablaste con verdad. Es más, como dijo aquel personaje bíblico, reconozco que tú has sido mejor que yo. Eso es algo que eleva, hermano, eso exalta y exalta con salud. Sin embargo, aquel que siempre está insistiendo para que se le reconozca. Hay gente que tuvieron ni siquiera debates abiertos, sino una vez tuvimos un tema y tú tenías esa posición y yo tenía la otra. Y eso pasó de largo, no era ni siquiera un asunto importante. Hay gente que tiene un tema ya de años. ¿No te recuerdas cuando estábamos en el estudio bíblico en la casa de la hermana Bertania allá, que tú dijiste que era tal cosa? Yo sigo diciendo que era el hermano. Yo ni me recuerdo. Ese lo que está buscando es que se le reconozca una razón, pero ya ni se recordamos de qué era que se estuvo hablando. Y digo ese caso, un caso ficticio y curioso, hermano, para enseñar lo que son aquellos que insisten desmedidamente en que se me reconozca que yo tengo la razón, en la que se me reconozca que yo tenía el derecho. Muérase a ese asunto y usted va a crecer en humildad. Moramos a eso, hermano, en eso no nos quedemos donde estamos. Son evidencias, sí. Lo que quiero es contrastarlo para que se haga evidente que ser humilde no es tan sencillo. Y lo que están siempre esperando, ser reconocidos, ser recompensados, ser correspondidos. El que entiende, no se me está dando... no notan que estoy aquí. No vieron que yo fui que lo hice. Fui yo que lo hice, reconozcan. Hermano, el justo reconocimiento, eso es algo que glorifica al Señor. Es decir, que alguien, ¿verdad?, ha sido usado por siempre un proyecto. Pero la realidad, hermano, es que gran parte de las cosas que un cliente hace son asuntos anónimos, que eso nadie se entera y no es que está buscando que se destaque. Un humilde es un creyente que sin estar obligado a hacerlo, renuncia voluntariamente a sus legítimos derechos, sin contienda, sin vanidad, y toma la iniciativa en beneficio de quienes son iguales o inferiores a él. Eso, tú quieres saber si tú eres humilde, pregúntate. Yo en mi ser interior entendía que yo tenía el derecho, pero yo renuncio a mis derechos voluntariamente. Yo en mi ser interior entendía que yo tenía la razón, pero yo, a pesar de que no le pido a una persona, hermano, que admita lo que entiende un despropósito, lo que yo puedo dejarlo de lado, yo puedo decir, mira, no lo exijo desmedidamente. Creo que ya entendemos, hermano, lo que es humildad y no es. Y si entendemos lo que es humildad y no es, veamos ahora por qué Cristo actuó con humildad. Si esto que hemos visto es humildad, que es despojarse voluntariamente, que es tomar la iniciativa, que es hacerlo por aquellos que no te van a recompensar o a compensar o que no son más o iguales a ti, entonces veamos por qué Cristo verdaderamente sí fue humilde. Dice el versículo 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Lo están mirando ahí, hermano. Eso es lo que es ser humilde. Cristo no se echó a muerto. Cristo en ningún momento dudó de su deidad. A él le preguntaron de lado, le preguntaron directamente. Él siempre afirmó que él era lo que él era. Él dice, mi padre y yo la misma cosa somos. ¿Y cómo es que él sabe? Él dice que yo soy el único que he descendido y que he estado ahí. Pero tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. A Cristo en ningún momento dudaba acerca de su deidad. Ay, yo no soy nadie, yo solamente soy un hombre. No, ese no es el caso. Esa falsedad, hermano, tampoco debemos. Uno no manifiesta lo que uno no es. La realidad, hermano, es que Cristo no solamente tiene poder, sino que también tiene autoridad para demandarnos a nosotros humildad. Y esto debe poner a un creyente, hermano, debe moverlo. Él es tu creador, Él tiene el poder para hacerlo. Pero no solamente el poder, Él al mismo tiempo tiene la autoridad. Esas son cosas distintas. Una cosa es tener poder, otra cosa es tener autoridad. Comerciante, yo le he hablado antes de ese caso. Fue alguien que me ayudó a mí cuando yo estaba envuelto en los negocios. Me ayudó. Recién había remodelado la oficina, le había puesto muy bonito, todas las cosas. Y yo le invité, le digo, fulano, pase por aquí para que vea con el capital lo que se ha hecho. Y él pasó y vio el asunto. Ah, mira, Rafael, está todo muy bonito, qué lindo. Y los colores, el cristal, muy lindo todo. Ah, mira, un espacio pequeño, pero muy acogedor. Lo que yo te recomiendo es que venga mañana y que limpie tú mismo el frente. Yo primero me sentí como un poco ofendido, un poco. Le digo, don Fulano, ¿y por qué limpia el frente? Está sucio. Dice, no, las cosas se ensucian, pero límpialo tú. Y que tu empleado te vean barriéndolo. Coge la escoba y bárrelo. Y le pregunté por qué, y él estuvo explicándome ahí como durante 40 minutos la razón por la cual cuando un dueño de una empresa toma la iniciativa en barrer su negocio, se le roba menos, se le considera mal, los empleados llegan más a tiempo. Hermano, tiene toda una razón de ser. Él me dijo, tú no puedes demandar lo que tú no estás dispuesto a dar. Si usted no está dispuesto a limpiar los trastes, usted no debería contratar a alguien para que limpie los trastes. Usted limpia los trastes porque usted bien podría hacerlo, pero primero usted está cediendo una oportunidad para que alguien limpie los trastes. Y después, cuando usted contrata a esa persona, usted entiende que la persona tiene dignidad, porque limpiar los trastes no quita dignidad. Si usted le va a pagar a una persona para que limpie su oficina, usted tiene que estar dispuesto usted mismo a limpiarla, porque si usted no la limpia, usted está pagando un salario que quita dignidad, pero usted la ha limpiado con sus propias manos, y la persona la ha visto limpiarla, y dice, pero si él es el dueño que la está limpiando, y ahora me dice que él quiere dejar él de limpiarla, pero honestamente era que la limpiaba, yo la limpio con gusto, porque si don fulano la limpia, entonces la puedo limpiar yo. Cristo podía demandar, hermano, pero Él nos dio un ejemplo. ¡Ey! Sean humildes, manso y humilde de corazón como soy yo. ¿Y por qué? Porque yo soy humilde. Ustedes me han visto, hecho hombre y estando en medio de ustedes. No hay criatura alguna que pueda resistir este asunto, porque la realidad es que ejemplo se nos ha dado, hermano. El ejemplo está ahí. Él dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dios no perdió un pedazo cuando se hizo hombre. En su deidad. La majestuosidad de esto, hermano, es que Dios es humilde. Nosotros servimos a un Dios humilde. Escuchen esto. Los dioses griegos, los dioses de los pueblos paganos eran dioses soberbios. Nuestro Dios es un Dios humilde y demostró su humildad en la encarnación. A ese Dios es que tú estás sirviendo. Esa es la razón, hermano, por la cual dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué? Porque un soberbio es alguien que está desafiando a aquel que ha venido a hacerse hombre. Y tú en medio nuestro, se hizo hombre y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Queda muy feo para una criatura ante un creador que se encarnó manifestar altivez. La razón, hermano, en esto, Cristo ha demostrado que Él tiene autoridad para demandar nosotros humildad. La gente se sorprende de encontrar, ay, que en un pesebre, hermano, lo que emociona del pesebre, muchos niños tienen menos que eso. Gente se me emociona de que no, porque un pesebre, ay, qué humildad demostró. Miren, en los países nórdicos hay la costumbre de que una mujer cuando va a dar a luz se le da una caja de cartón. Y esa caja de cartón tiene ahí los enseres necesarios para dar a luz, y la caja tiene la capacidad de que se puede convertir en una cama cuna. Y eso en los países nórdicos, los países donde hay el mayor PIB de toda esa, por allá la gente le da una caja de cartón, y para ellos es un honor que les regalen una caja de cartón, y dicen que muchas madres, la primera cuna que tuvieron su niño fue una caja de cartón. Y eso no necesariamente hace que los países nórdicos, cuando tienen esa práctica, eso sean más humildes que nosotros. La realidad, hermano, que lo que emociona no es ver un niño en un pesebre, lo que emociona es ver a aquel que hizo el cielo y la tierra con el poder de su palabra, tomando forma de hombre, y reposado en un PC, eso sí emociona. La encarnación de Cristo, hermano, es algo que da duro en la sobrevivencia del hombre, porque si Dios se hizo hombre y habitó un pesebre, y aprovecho ahí, hermano, para explicar, miren, los pesebres no son pecaminosos. Una cosa es usted hacer una representación de algo, de una verdad, y otra cosa es la idolatría. Sobre todo, tenga cuidado, porque si usted ha sido un idólatra, adorador de imágenes y demás, probablemente usted termine atribuyéndole al pesebre poderes que no tiene. No está malo poner un bombillito, no está mal poner un nacimiento y demás. El problema está si usted le atribuye eso un poder mágico. Si acaso un poder tiene en la encarnación y usted ve a un Jesús en pesebre, entender, wow, y eso fue Dios. Y eso Él. No, pero mi actitud no está bien, ¿no? No me veo bien desde el cielo con esta actitud de soberbia, con esta falta de iniciativa, con esta aferrarme a mis propias ideas. Eso es Él. También le aclaro, hermano, que una cosa es un Jesús en un pesebre y otra cosa un divino niño que tiene una divino niño distinto. Quienes vinieron del catolicismo saben lo que es un divino niño. Una cosa es una cruz y otra cosa es un crucifijo. Una cosa es un nacimiento donde hay un pesebre y otra cosa es un divino niño. Eso, el divino niño, hermano, tiene otra connotación. Son cosas distintas. Cuando usted vea un pesebre por ahí y usted diga, wow, ahí están representando que el que me hizo a mí tuvo ahí. Y eso soy yo, que estoy aferrado a mi opinión, a mi derecho, a mi razón, a mi soberbia. No se ve bien desde el cielo. Por eso es que Dios resiste a los soberbios. Porque si Él se humanó, si Él se hizo hombre, a favor de nosotros, cuando no necesitaba hacerlo, ¿cómo nos queda a nosotros esto? Juan el Bautista lo reconoció. Cuando vino Cristo ya grande a ser bautizado por Juan, Él dijo, no, yo no soy digno. Bautízame tú a mí. Juan, bautízame. Uno dice, ¿por qué Cristo está siendo bautizado? Él no tenía pecados que confesar, en Él no había maldad, en Él no había... Él era perfecto, era sin pecado, ¿para qué se bautiza, hermano? Es que eso es humildad. Hay cosas que hay que hacerlas. Porque te va a invitar a ti a que te bautice, eso es. ¿Por qué? Porque tú también necesitas ser bautizado. Lo que dijo Juan el Bautista es verdad, él decía, yo no soy digno. Y lo feo que se veían Jacobo y Juan buscando poder político. Y que, Señor, queremos que una le deje a la izquierda. Hombre de Dios, yo me hice hombre, dejé todo aquello y tú me estás diciendo que tú, que no has hecho nada, ahora tú quieres que te den el lugar que tenía yo. Nos vemos feos, hermano, desde el cielo. Hay cosas que la ignorancia es atrevida, hermano, porque mire, esas luchas de poder, esas luchas intestinas, de ver quién va a ser primero, se ve feo, de que pidiéndole a aquel que se ha despojado. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. A este que se ha despojado para tomar forma de siervo, dije, Señor, queremos tener uno a la derecha y otro a tu izquierda. Se ve feo, hermano. Sí, se ve feo. O sea, la soberbia no cabe en la vida de un creyente, hermano, porque la realidad es que Cristo, ¿Cómo usted va con una petición de egocentrismo, de soberbia, de vanidad, a la presencia de aquel que se despojó a sí mismo? Que no estimó el ser igual a Dios como cosa fea que hay que aferrar. Si tú has aferrado a tu soberbia, se ve feo, hermano. La humildad es lo que nos toca. Interesante que esta era una actitud de Cristo. Dice, este sentir que hubo también en Cristo. O sea, antes de la acción ya él tenía, nuestro Dios es un Dios humilde. Y cuando usted quiere salirse a que usted no se parece a él, tu Dios no es un Dios soberbio, no puede ser soberbio, no puede ser altivo. Antes de encarnarse ya él había manifestado esto, esa humildad. Ese no devolver el golpe lo demostró él en el jardín del Edén. Cuando el hombre le deshonró y le pecó, él tenía el poder para eliminarle en el momento. Wow, me han ofendido. Dios fue ofendido al jardín del Edén y no respondió en consecuencia, respondió extendió su misericordia. Adán y Eva no merecían eso. Y que lo que pasa es que Dios es un Dios humilde. Y cuando a él se le ha ofendido, él trata de resarcir, él trata de buscar. No fue Adán que fue donde él. Le dijo, Señor, he pecado, por favor, no. Dios, ante el cual el hombre pecó, fue que él vino y le preguntó, Adán, ¿dónde estás tú? Oye, qué fuerte habla esto acerca de la reconciliación, hermano. Qué fuerte habla esto acerca de cuando alguien te ha quitado a ti un derecho. Dios ha tomado la iniciativa en reconciliarse. Y en esto, hermano, nos habla acerca de su humildad. Tengo que recalcarlo, hermano. Antes de encarnarse, él ya era en forma de Dios. Se le habla de nacimiento, hermano, pero el término correcto es la encarnación. Es él que existía, el preexistente, tomando forma de hombre. Por esa es la razón, hermano, por la cual Jesús se refería siempre a María. No le decía mami ni mamá, le decía mujer. Eso es raro. Es mujer. Cristo soportó la niñez, la adolescencia, la primera juventud, hermano. Y el desarrollo normal de los hombres. Es un asunto, hermano. De que así, de que pequeñito. Y wow. De que dejando que cuiden de él. Hay que cuidar al creador de la vida, hermano. Eso es lo que dijo usted, verá. ¿Usted imagina aquel que le vio en el templo? Dice que lo cargó, ya mis ojos han visto la consolación de Israel. Cargar al creador de la vida, hermano. Y yo, mi mano, y es verdad que voy a cargar yo a Dios hecho hombre, hermano. Eso es algo que hace que cualquiera se desmaye. Eso es lo que Cristo dice adolescente. Dios en la adolescencia, Dios siendo un juvenil. Y después ya entrando hasta la consumación de todas esas cosas y durar, hermano, más de 30 años ese proceso. No lo fue una humillación de un momento, hermano. Él se humilló durante 30 años. En un momento le dijo a sus discípulos, sí, oye, ¿hasta cuándo voy a tener que soportarlo yo? Pero no soportó durante un ratico, hermano. Es más, que yo me imagino a Cristo caminando hacia la cruz. Dice que él caminó hacia la cruz, caminando hacia la cruz. Y humanamente hablando, en su humanidad que compartía con nosotros, quizás él todos los días encontraba razones para no ser más humilde. Ya yo me encarné y ahora viene esta gente y tal cosa. Ya yo tuve que soportar ser un niño durante todo este tiempo. Ay, Señor, perdóname, estoy poniéndole palabras, hermano, ni reverencia a ese asunto. Lo estoy tratando como de destacar. O sea, usted dice que al mínimo dedo que te ponen, ay, ya, esa es la última vez, no soporto otra más. Cristo durante 30 años no soportó, hermano, aquí. Y soportó la humanidad. No nos queda bien. Él era en forma de Dios, todopoderoso, creador, y entró en la creación. Él era absolutamente santo y entró a un mundo caído. Él es eterno, no era, Él es eterno. Y entró en el tiempo y el espacio. Coexistente en una Trinidad perfecta, Él nunca ha estado solo. Esa soledad no es algo que la Deidad entienda, porque la Deidad se complementa en ella misma. Él es el mismo, Él es coexistente. Si usted duda que Cristo tuvo toda esa gloria desde antes y que se había despojado, dice Juan capítulo 17, versículo 7, ahora pues, Padre, Él orando, dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hay gente que piensa como que la glorificación de Cristo es un premio al logro. No, hermano, es darle a Él lo mismo que tuvo desde antes. Él no puede tener más ni menos, porque Él siempre ha sido Dios. Interesante la forma antitética con que Pablo, le digo, eso es parangón, ese contraste es lo que marca toda esa parte de la escritura. Dos frases, dice, primero, forma de Dios, después dice que tomó forma de siervo. Dice que él era igual a Dios, después que era semejante a los hombres. La condición de hombre es la condición de un siervo, la condición de alguien que está aquí para el servicio de Dios. Dice que él se despojó, que él se humilló. Esa es la razón, hermano, por la cual nos dice a nosotros que el que quiera ser el primero, que sea el último, y que él sea el servidor de todos, porque él se hizo hombre para servir. Él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. La actitud de humildad, hermano, es seguir a Cristo. Es despojarte de algo. Él tenía el legítimo derecho de manifestar todos sus atributos y de mantenerse en su gloria eterna. Él se despojó voluntariamente. No lo despojaron. Él dice, ustedes no me quitan mi vida, yo pongo mi vida. Yo soy que la doy. Los hombres no podíamos haber demandado a Cristo. Él se ofreció. Nosotros no podíamos ni siquiera haberlo pedido. Él se ofreció. Nosotros no pudimos haberlo sacrificado. Él puso su vida. Los hombres no podíamos haberlo buscado. Él nos buscó. Ah, no, es fuerte la soberbia. Porque si Él ha hecho todo esto para nosotros, ni que una altivez de espíritu, una herida, una raíz de amargura, nada de eso tiene sentido. Hay algo aquí que tengo que detenerme, hermano. Miren, la humildad está hermanada con la obediencia. Eso es algo que va como descendiendo. Dice, primero se humanó, primero se hizo hombre y después se humilló a sí mismo hacia la muerte. Dice que todo esto lo hizo en obediencia. Dice versículo 8, y estando, primer paso fue la condición de hombre. Y después, estando en la condición de hombre, todavía más abajo, dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Si tú eres un creyente, yo tengo que explicarte que la humildad no es algo que sale solo, es algo que sale a consecuencia de la obediencia a Cristo. Haciéndose obediente, dice ahí, obediente hasta la muerte. Miren, un hombre humilde, un cristiano humilde, es en esencia un creyente obediente. Un creyente que ha cultivado la humildad es un creyente que está cultivando la obediencia. Necesitamos humillarnos ante los hombres para hacer la voluntad de Dios. Gloria al Señor que en este año nos permitió cultivar el Sermón del Monte. Casi todo el Sermón del Monte, si usted no lo hace en obediencia al Señor, no lo hace. Consideren ustedes el Sermón del Monte y verán que lo que el Señor nos está pidiendo allí, hermano, son cosas que si usted intentara hacerlo para los hombres, no salen. Hay que hacerlo primero como para Dios. Me llama la atención esto, hermano, que el interlocutor que tenía Cristo en la encarnación, interesante, que no era él, sino que era el Padre. Él dice que él se hizo para obedecer al Padre. Cuando él vino a encarnarse, usted le rechazaba, le decía, recházame tú, pero yo no vine inicialmente a complacerte a ti, yo vine a complacer a mi Padre que me envió. Por eso le digo que cuando un creyente se humilla, no pierde su dignidad, porque él no se humilla delante de los hombres primeramente. Él lo hace ante los hombres, pero a quien él tiene en mente es al Padre. Y te dice, wow, pero yo, mire, eso es muy indigno de que ahora yo venir y tocar de nuevo esa puerta cuando me han rechazado tantas veces, tóquela. Ay, pero yo tengo algo de dignidad en Cristo. Ese es mi punto de vista, es mi derecho. Yo soy también un ser humano, yo también tengo derecho. Sí, es verdad, en Cristo. Dice que Él se hizo obediente hasta la muerte. Necesitamos humillarnos ante los hombres para hacer la voluntad de Dios. Y para ser humildes tenemos que tener a Dios como nuestro objetivo. Cuando nos enfocamos en Dios, Él es glorificado, no nosotros ni a quienes nosotros servimos. Tú tienes que tomar la iniciativa para humillarte ante alguien y tú primero piensas que te estás humillando delante de Dios, aunque toque hacerlo con fulano, aunque toque hacerlo con sutano. No es el instrumento, es ante... Cuando Cristo se humilló, no se humilló ante ti. Interesante esto. No eras tú que estaba siendo glorificado en la encarnación, era el Padre que se estaba glorificando. No eras tú que estaba siendo glorificado en tu salvación, era Dios que se estaba glorificando. Cuando Él se humilló para que tú seas salvo, Él no te estaba sirviendo a ti primeramente, estaba sirviéndose a sí mismo. Sorprendente la deidad, hermano. Dios se deleita en sí mismo. Dice Juan capítulo 17 versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Interesante, porque Cristo no era un humanista. Cristo era un adorador del Padre. Él, hecho hombre, él no estaba haciéndolo primariamente para el beneficio de nosotros. Él estaba glorificando a su Padre Celestial. Por eso soportó el insulto. Por eso soportó la cruz. Por eso le escupieron y él no escupió. Por eso le dieron el latigazo y él no pidió a los ángeles que vengan a cortarle la mano a los que estaban dando el latigazo. Por eso fue humillado hasta la muerte y soportó la humillación hacia la muerte. Porque no estaba haciendo una humillación ante los hombres, ante él mismo, la realidad, hermano. Ante su Padre. Cuando un creyente se humilla, cuando un creyente depone su derecho, cuando un creyente depone su propio interés, cuando sin estar obligado a hacerlo, renuncia voluntariamente a sus legítimos derechos, sin contienda ni vanidad, y toma la iniciativa en beneficio de quienes son iguales o inferiores a él, no lo hace por quienes son iguales o inferiores a él, lo hace sobre todo porque esto glorifica a su Padre Celestial. Por eso un creyente no pierde su dignidad cuando se humilla. Los hombres cuidan eso, pues dice, su dignidad está delante de los hombres. Tú eres digno, aunque los hombres no te lo reconozcan. Tú te puedes humillar y en eso tú no dejas de ser un ser humano. En esto te conviertes en un adorador de tu Dios y sigues a Cristo en humildad. Cuando lo haces voluntariamente, cuando lo haces sin contienda. Y en esto, hermano, tenemos la expectativa de ser reconocidos no por los hombres, sino por Dios. En primer lugar, he tratado de clarificar un concepto claro, ¿verdad? Darle un concepto claro acerca de lo que es ser humilde. Que no es ser pobre, no es ser poca cosa, no es negarte humanamente. Que es simplemente renunciar voluntariamente, sin mucha contienda, sin mucha vanagloria, para la gloria de Dios. Lo que te correspondía, tú lo puedes deponer. En segundo lugar, les he mostrado que una fuerte razón para cultivar esta virtud es la encarnación de Cristo. Si Él se encarnó, si Él dio ejemplo, ejemplo os he dado. Ahora déjenme mostrarle cuál es la expectativa correcta al hacerlo. La gente me dice, wow, mira, he sido motivado a tomar esta decisión que yo sé que me va a requerir un desprendimiento de mi derecho, de mi razón, de mi punto de vista. Me va a ser vulnerable ante los hombres porque voy a tener que ir yo a tocar una puerta, voy a tener que buscar yo la iniciativa, voy a tener que hacerlo cuando los hombres no quieran recibirlo, voy a tomar la iniciativa. Y cuando lo haga, me van a recompensar, ¿verdad? Van a actuar en consecuencia. Van a proceder. Lo que hace falta es que alguien tome la iniciativa. Y cuando yo tome la iniciativa, entonces la otra persona va a entrar en razón y nos pondremos de acuerdo. ¿No? Todavía la humanidad, hermano, sigue en su despropósito, a pesar de este hecho dramático de que Dios se hizo hombre. La mayoría de los hombres todavía siguen enemistados contra Él, todavía siguen entendiendo que Él es lo que no es y no terminan de entender lo que Él es verdaderamente. La realidad, hermano, es que cuando usted lo haga, usted no lo hace tratando ni siquiera primariamente de que se solucione el conflicto. Usted lo hace primariamente para que el nombre de Dios sea glorificado. La salvación que Cristo obtuvo no va a salvar a todos los hombres. Pero hasta en la condenación de aquellos que no le recibieron, el nombre del Padre Celestial será glorificado. Dios será llamado sabio. Lo sorprendente de la salvación, la gente dice, wow, pero Cristo vino y murió, pero la verdad es que la gente no se ha salvado y no le han hecho caso todavía. Esas personas no van a terminar glorificando. Me gusta cómo termina, dice. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y aquí lo dice, para gloria de Dios Padre. En el sacrificio de Cristo, hermano, no hay necesariamente una correspondencia de los hombres, pero habrá necesariamente gloria para Dios Padre. Cristo, hermano, Cristo murió y hizo esta preciosa obra de salvación, y hasta en la condenación de aquellos, Dios será llamado sabio en su justo juicio. La mayoría de los casos donde un creyente depone su legítimo interés, no es correspondido. El impío seguirá en su perdición. Y tú dirás, wow, pero mira, yo me morí a mí mismo para ir y tocar esa puerta. Cuando entonces esa puerta me la abrieron un ching y me le trallaron en el rostro. Pero el Padre Celestial ha sido glorificado porque te comportaste como se comportó Cristo. La sabiduría que hay en humillarse, hermano, es que aunque los hombres no te correspondan, esa humillación valió la pena. Que aunque los hombres no la respondan, esa iniciativa valió la pena. Que aunque el caso no se resolviera, el intento de resolverlo para la gloria del Señor ya glorificó al Señor. Y tú dices, pero mira, no cambió la realidad, cambió una realidad. Dios fue glorificado. La otra persona no cambió, pero hubo un cambio en el creyente. La humildad, hermano, funciona no porque necesariamente ante los hombres alcance su debido propósito. La humildad funciona porque Dios recibe esto como una ofrenda fragante, como algo de olor grato. Se comportó como me comporté yo. Él lo hizo como lo hice yo. La exaltación, ser exaltado por Dios, hermano. Usted me dice, wow, ¿qué llamado este? Me dice que seamos humildes. Casi siempre en los conflictos, la gente no intenta solucionar el conflicto porque entiende que el conflicto no será solucionado. Me dice, vamos ni siquiera a intentarlo porque eso ya no tiene salida, eso ya no tiene... Hay una solución todavía. Quizás humanamente no se solucione, pero puede ser utilizado ese conflicto para hacer que tú mueras más, te despegue menos del suelo y que Dios sea más glorificado. Al final no hubo reconciliación, al final no hubo ni siquiera perdón como tal. No, quizás no, pero hay algo que siempre... Hay dos cosas que están garantizadas cuando tú eres humilde. Lo que está garantizado es que eso ayudó a que tú te despegaras menos del suelo, es ser humilde. Recuerda, no te levantas demasiado. Y lo segundo, que tu Padre Celestial fue glorificado. Oro por la iglesia local para que en esta Navidad, recordando la natividad, pueda despegarse menos del suelo, pueda humillarse todavía un poco más, para que pueda seguir a Cristo, y que si acaso esto no da resultado delante de los hombres, que sepa que hay un resultado garantizado delante del Señor, que sea Dios glorificado por medio de la humildad con que se corresponden sus hijos. Gracias, Señor, porque te hiciste hombre. No alcanza nuestra mente finita a dimensionar, Señor, lo que tuvo que suceder, este despojo, este dejar, Señor, tu gloria, tu eterna habitación en gloria, tu trono. Dejaste tu trono, tu corona por mí, por salvar este vil pecador. Todavía, Señor, nosotros tenemos que decir gloria en esto, asumiendo, Señor, que todavía quizás nuestra mente no alcanza a dimensionar lo que es esto. Más de 30 años entre nosotros, soportar esa encarnación durante más de 30 años. Te quiero encomendar a aquellos de mis hermanos que tienen una semana soportando, que tienen quizás horas solamente, días soportando, una vejación, una desconsideración, un derecho no reconocido. Si acaso tienen que soportarlo durante 10 más, Señor, piensen que no han llegado a los 30 que lo soportaste tú. Gracias, Padre, por enseñarnos esta larga obediencia en la misma dirección que termina dando gloria al Padre, aunque los hombres no lo reciban. Te pido por mis hermanos para que resuelvan hoy manifestar actos de benevolencia a favor de sus enemigos, a favor de quienes le maltratan, a no despegarse, a no levantarse. Mira este viejo hombre, Señor, que se levanta ante un conflicto. Mira este viejo hombre que quiere reclamar derechos. Mira este viejo hombre, Señor, viciado por el pecado, que entiende que la soberbia es el camino. Te pido, Padre, que tu encarnación tenga ese efecto en nosotros, y es hacernos poco, hacernos menos. Entender, Señor, que si tú te humillaste hasta lo sumo, más abajo tenemos que humillarnos nosotros. Y entender al mismo tiempo que cuando lo hacemos, el Padre es glorificado. Te pido, Señor, como no pedirte, quieras tú que las iniciativas benevolentes de humildad de mis hermanos, de dejar la contienda y la vanagloria, te pido que sean correspondidas. Así como anhelamos, Señor, que tu sacrificio no solamente sea hecho, sino que también sea eficaz en los hombres, te pedimos, Señor, que las iniciativas de paz, de reconciliación, de mantener el vínculo del amor, el vínculo de la paz de mis hermanos, sean correspondidas. Pero si no, Señor, llénale de esperanza. Enséñale que no es un fracaso haber buscado la reconciliación sin conseguirla. Enséñale que no es un fracaso, Señor, haber dado la otra mejilla. Enséñale, Señor, que cuando menguaron para que tú te levantaras, ya ganaron. Que tu gloria ha sido manifestada, Señor, que tu nombre ha sido celebrado. Haz de nuestra iglesia una iglesia humilde. Mantén tus ojos ahí cerrados, hermano, y si aquí hay personas que todavía no tienen a Cristo. Mantén, hermano, tú que eres un creyente bautizado, ayúdame a interceder. Si aquí hay alguien que todavía no tiene a Cristo, si aquí hay alguien que todavía no se sabe como un cristiano, dice la Escritura que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si hay alguien aquí que ha visto esta dramática manifestación del carácter de Dios, de un Dios humilde que ha venido a tomar la iniciativa para reconciliarnos con Él mismo, wow. Ya, Dios se glorificará con tu salvación o con tu perdición, pero queremos tu salvación. El nombre del Señor será levantado en su justo juicio al final de los tiempos. Tú le recibas o le rechaces, pero queremos que le recibas. Con el simple hecho de que hoy a ti se te predicara, aunque tú rechazaras, ya Dios ha mostrado su gloria, en esto ha sido glorificado. Dios que sale a buscar al pecador, pero queremos que el pecador al cual Dios salió a buscar sea un pecador que se ha encontrado. Dice la Escritura que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Quizá hoy aquí hay personas que ya han creído y necesitan resolver bautizarse. La misericordia suya. Cuando tengas la conciencia necesaria para reconocer eso, de que estás vendido a la maldad, de que no serás bueno por tus propios medios. Si aquí hay alguien que ha aceptado a Cristo en su corazón, aceptar a Cristo es eso. Por fe, poner en Él tu confianza, reconocer que Él es quien dijo que era. Dice la Escritura que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Arrepentirse es eso, es dejar tu anterior entendimiento para tomar un entendimiento nuevo. Resolver, aunque no tengas las fuerzas ahora mismo, actuar de una manera diferente con la ayuda suya. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Si tú nunca has orado confesando tu pecado delante del Señor, puedo decirte cómo eso se hace. Confesar un pecado es admitir ante el Señor en oración que eres un pecador. Tú le dices: Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que si tú tuviste que encarnarte es porque mi pecado era un asunto muy grave y solamente tú podías cubrirlo. Te acepto hoy como mi Salvador. Dile al Señor: perdona mis pecados. Dile con tus palabras: acéptame como tu hijo. A los que creyeron, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le ha dado la potestad de ser hechos hijos suyos. Dile: acéptame como tu hijo. Quiero ser parte de tu iglesia, tu familia espiritual. Y te pido ahí en oración que le pida al Señor que te dé la fuerza para inscribirte en nuestro taller de membresía, que es algo que acompañamos a las personas a las aguas del bautismo. Y quiere el Señor darnos esa gran victoria, y es verte salir de las aguas, que es donde los creyentes dramáticamente siguen a Cristo en su humillación. En las aguas humillantes. Hoy confieso yo mi fe, Jesucristo me ha salvado y en su amor me gozaré. Son las aguas del bautismo mi señal de salvación. Gloria al Señor por aquellos que han podido seguirle a Él en su humildad, en su reconocimiento, los que no han sido soberbios, sino que han reconocido que necesitan de Él. Oro por toda la iglesia. Te encomiendo, Señor, la iglesia jamás permitido por tu misericordia pastorear. Líbranos, líbrame a mí, Señor. Mira cómo he sentido el aguijón, Señor, esta semana de tu palabra. Te pido que mis hermanos también lo sientan. Permítele, Señor, que por un momento puedan verse como tú les ves en su soberbia. Que por un momento puedan verse como lo ves tú en su altivez. Y que cuando se vean a ellos mismos, Señor, recuerden que tú te encarnaste. Y que esto, Señor, a ellos le mueva a tomar iniciativas de reconciliación, de perdón, de sacrificio, de dejar, Señor, sus puntos de vista, sus razones, para que la razón que prevalezca sea la tuya. Que tú seas glorificado por medio, Señor, de nuestro recogimiento. Haznos humildes, manténnos humildes. Manténnos como Cristo. Todo esto te lo pedimos para la gloria tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.